Bueno, a estas alturas, pocos serán los que todavía no sepan que mañana sábado va a ser un día grande en París. La verdad es que París, siendo París, tiene días grandes bastante a menudo. Sin ir más lejos, este pasado verano fue la sede de los Juegos Olímpicos. Pero lo de mañana es más especial si cabe, porque la Ciudad de la Luz va a recuperar uno de sus símbolos, que es más que un símbolo. Es un símbolo de París, pero también un símbolo universal. Y precisamente por eso, porque era algo universal, a todos nos pegó un pellizco en el corazón cuando el 15 de abril de 2019 nos enteramos de que en París se había declarado un incendio pavoroso en Notre Dame.
Interior, no es seguro que se pueda salvar la catedral de Notre Dame. ¿Cuál es la última hora que podemos ofrecer a nuestros oyentes?
Acabo de hablar con Michel Picot, que es el responsable del mecenazgo de la catedral. Él estaba
a los pocos segundos se vio que aquello iba en serio. Las llamas estaban devorando literalmente la famosa catedral en la que todos o casi todos hemos estado alguna vez, al menos alguna vez en nuestra vida, fantaseando entre sus gárgolas, de la mano de las películas de Disney o de su realidad forjada a lo largo de siglos y siglos. Es verdad que durante la Comuna de París, en 1871, Notre Dame había sufrido un grave incendio, pero lo de 2019, lo que estábamos viendo en aquel momento, fueron palabras mayores, porque cuando se derrumbó en directo la mítica aguja de la catedral, se llegó a temer incluso por el derrumbe total del templo. Y fue tal la conmoción que muchos franceses salieron esa noche de vigilia a rezarle a Notre Dame, a Nuestra Dama, a la Virgen María, recordándonos que aquello era una tragedia cultural y artística, pero también espiritual. Bueno, pues cuando el fuego por fin fue sofocado y se confirmó el tremendo destrozo que había sufrido el templo, Macron se vino arriba e hizo un anuncio que sonaba un poco quijotesco. Dijo que en 5 años Notre Dame iba a estar igual o mejor de lo que estaba antes del incendio. Y a pesar de que la pandemia se metió por medio y todo fue muy complicado, lo cierto es que antes de que haya terminado este 2024, las campanas ya han vuelto a repicar en la catedral. Y con esa alegría, con la alegría de escuchar las campanas de Notre Dame, hemos llegado a la víspera de la gran reapertura de la legendaria Catedral de París, en la que se espera que acuda hasta Donald Trump. Así que la que va a estar entretenida las próximas horas es nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. Asunción, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Sergio, muy buenos días.
Oye, supongo que en París ya hay ambiente de momento especial de recuperar un símbolo de la ciudad y más después de tantísimo trabajo, ¿no? Basado, por cierto, en una cantidad de donativos que ha sido muy, muy, muy importante.
Sí, sí, bueno, hay una efervescencia increíble, ¿eh? Ayer estuve por la tarde en Notre Dame, bueno, no dentro, claro está, fuera, y todo el mundo mirando, intentando entre las vallas que hay colocadas, pues hacerse un hueco para sacar su fotografía, gente que, pues incluso me encontré con unos que habían venido al concierto de Paul McCartney por la tarde, uh-huh, y se habían cogido un día antes para poder estar allí en Notre Dame y poderla visitar, aunque sabían que solo iban a poderlo hacer por fuera, ¿no? Gente que además me contaron que ellos, en cuanto vieron lo del incendio y supieron que se había abierto una cuenta para hacer donativos, al día siguiente ya estaban donando dinero en la medida de sus posibilidades. O sea que es una pequeña muestra de cómo todos los franceses y mucha gente en el mundo entero han vivido con pasión, primero con horror el incendio de Notre Dame y luego con pasión como ha sido esa reconstrucción que, como tú dices, en 5 años, que parecía que iba a ser imposible.
Y ya cuando se metió la pandemia ya parecía que, bueno, esto ya
claro,
tiene coartada, ¿no? Para no
claro. Y el problema del plomo, porque durante la construcción había contaminación de plomo, hubo que hacer todos los análisis, desinfectar todo, en fin, que no ha habido soluciones fáciles, ¿no? Pero mira, ahí estaba justamente, es uno de los personajes claves de esta reconstrucción, que es el general Georges Chelan, que uh-huh, falleció el año pasado en un accidente de montaña y que ha sido, pues, gracias a él, en realidad, el que, bueno, gracias a él. Sí, gracias a él, porque ha sabido coordinar la acción de 2.000 personas. Fíjate la cantidad.
Porque los que han llegado a participar en la renovación, ¿se tienen cifras de cuánta gente ha sido?
Sí, sí, son unas 2.000 personas. Uh-huh. Y además, que yo es lo que he descubierto, tantísimas profesiones, pero maravillosas. Gente que hace, pues, los constructores de órganos, los trabajadores que trabajan con grúas, los que tallan las piedras, los que, no sé cómo se dice en español, aquí le llaman dinandié, que son los que con martillo van modelando las hojas de cobre o de latón, uh-huh, para los elementos que hay de cobre o de latón o de plata en la catedral. Los cordistas, los que con las cuerdas tienen que ir por colgándose, ¿no?, para ir, pues a lo mejor montando los andamios, en fin, que hay, pero muchísimos, ¿cómo se dice?
Oficios tradicionales, que además eso es algo a lo que Francia le ha dado mucha importancia.
Es, y que además tan tradicionales que, por ejemplo, todo lo que es el tejado de Notre Dame, la estructura de madera, se ha hecho con los mismos instrumentos. Se han creado los mismos instrumentos que utilizaron en la Edad Media para hacerlo exactamente, uh-huh, igual. O sea,
pues
que es,
fíjate, Asunción, con esto que me estás diciendo, a mí me viene a la cabeza un personaje fascinante que hemos conocido en toda esta historia y con el que tengo ganas de hablar. Se llama Damián Pinardi. Damián, uh-huh, Pinardi es un personaje fascinante porque es un ebanista argentino al que le dio en su momento por formarse en el Reino Unido para hacerse experto en carpintería tradicional, es decir, en trabajar como trabajaban, como comentabas tú, los carpinteros del siglo XII, usando básicamente herramientas pues como un hacha, ¿no?, como se hacía antiguamente, y eso le convirtió en alguien ideal para formar parte de los trabajos que se embarcaron en la aventura de adentrarse, ¿no?, en las tripas de Notre Dame y reparar los daños que provocó el fuego. Creo que tengo la oportunidad de saludar a Damián a esta hora de la mañana. Damián, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino que en un fin de semana como este te sentirás parte integrante de un gran éxito colectivo, ¿no?
Sí, de verdad que sí. Es un privilegio formar parte de este equipo y de esta aventura, sobre todo.
Uh-huh. Ahora que no nos escucha nadie, como quien dice, ¿Notre Dame ha quedado tan bien como estaba o ha quedado incluso mejor?
Mucho mejor, mucho mejor. De hablar. De verdad que ver una catedral medieval como se estrenó en su época es un privilegio, de verdad, que vamos a tener.
Uh-huh. Me gustaría que le resumieras un poco a los oyentes en qué has participado tú principalmente en esos trabajos.
Bueno, mi trabajo consistía en formar parte de un equipo en la reconstrucción sobre todo en el coro y el ábside. Entonces, mi trabajo se dividió en dos partes, digamos, un año en taller, donde labramos todos los troncos, digamos que del árbol lo transformamos en madero, o sea, listo para ser utilizado para el siguiente equipo, para hacer los asamblajes, todas las estructuras triangulares que conforman la cubierta. Y después acá en París, pues era montarlo todo, de remontarlo, porque ya lo habíamos montado en taller, para probar que todo funcionase y también que los varios componentes se vayan secando en su forma final. Entonces, digamos que han sido dos experiencias muy distintas, relacionadas, obviamente. Una donde era un mundo de carpinteros puro, y acá en París encontrarse con 700, 800 personas todos los días ha sido una aventura absolutamente increíble.
Uh-huh. Lo que sí os propusisteis fue ser muy fieles a los elementos que había antes del incendio, y por eso para la reconstrucción del bosque de vigas que sostiene el techo, y en eso estabas tú implicado, hubo una búsqueda casi obsesiva de los robles más adecuados, que luego debieron ser trabajados, como decías tú, con las herramientas que se usaron en el siglo XII.
Sí, es así. Hubo varios equipos, bueno, en concreto dos, que se pasaron meses y meses eligiendo árbol por árbol, porque nosotros tuvimos la suerte que Rémy Frémont, uno de los arquitectos a cargo de la obra, había hecho un estudio bastante exhaustivo de toda la carpintería, entonces teníamos los planos, los dibujos, las secciones de todo lo que teníamos que reconstruir, y las varias formas, porque cada madero seguía un poco la forma del árbol, así que hubo que buscar todos esos árboles con una forma particular, así que ha sido una labor bastante impresionante.
Claro, yo me imagino ponerte a trabajar en ese escenario empleando las mismas técnicas que usó un carpintero del año 1163, con la responsabilidad de ser fiel a su filosofía de trabajo y sabiendo que lo que tú hagas va a quedar ahí plasmado durante siglos, dándote la mano de alguna manera con el artesano que hace 900 años estuvo ahí, y también al mismo tiempo con el visitante que pueda recorrer Notre Dame dentro de 100 o 200 años, y todo eso, Damián, te tiene que dar un pellizco en el espíritu, ¿no?
Sí, la verdad que yo todavía no me creo de haber podido participar, de haber tenido el lujo de participar en esta aventura, y sí que nosotros trabajábamos sintiendo esa responsabilidad, ¿no? De respetar el oficio del obraje de hace 800 años y para el siguiente compañero que vaya a tocar esa carpintería. Entonces trabajábamos con ese sentido de responsabilidad también, respetar el oficio.
Eso sí, tengo entendido que trabajasteis con la espiritualidad de la Edad Media, pero con la presión de los plazos de entrega del siglo XXI. ¿Eso cómo lo llevaste?
De verdad que nosotros lo llevamos bien. También somos un grupo bastante particular, ¿no? Los carpinteros de armar tradicional. Entonces, al lugar de sentir la presión, sentíamos una motivación y logramos llegar cada vez a la fecha de entrega. Así que también eso nos daba un empuje más. Y tuvimos la suerte que una vez que entramos a París, digamos que un poco la obra se paraliza en espera que lleguemos nosotros a montar toda esta estructura que es bastante espectacular. Venimos de la nada y de repente hay una cubierta en pocas semanas. Entonces logramos y sí que hubo que trabajar duro. También eso hizo que el equipo se juntara aún más. Entonces se han creado unas uniones y una familia increíble a raíz de este proyecto.
Y ya por último, bueno, tienes una oportunidad única para reivindicar el mantenimiento de los oficios artesanos en este mundo tan industrial, ¿no? Y tan de usar y tirar.
Sí, y de verdad que Notre Dame nos ha puesto un poco en evidencia, ¿no? Un oficio que estamos un poco en la sombra, ¿no? A veces nos dan de loco, ¿no? Porque todavía seguimos usando unas hachas. Pero de verdad que es un oficio que nos acerca mucho más a la materia, al árbol. Entonces hay una relación bastante íntima con cada pieza y esa energía después se transmite a la obra, ¿no? Entonces, esperamos que haya más gente que se quiera apuntar a labrar, ¿viste?
Pues está muy bien. Damián Pinardi, ha sido un placer charlar contigo y tan solo darte las gracias por haber dejado con tu sudor pues un poco de eternidad en ese monumento tan querido por todos. Un abrazo grande.
Muchas gracias.